Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Luego del pronunciamiento popular en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del último domingo, del domingo 9 de agosto, queda un camino por recorrer hacia las elecciones, que esperemos sean definitivas, del 25 de octubre. En este sentido, y apuntando a todo lo que habría que hacer y que falta en la República Argentina, y a modo de aporte, precisamente, para los candidatos, pero sobre todo para quien apunta como el que está en mejores condiciones de acceder al sillón de Rivadavia, creo oportuno recordar aquello que se vino diciendo en los últimos tiempos, en el sentido de que vamos por más, nunca menos, sino avanzar en dirección a todo lo que falta. Y desde este lugar, desde esta columna, siempre hemos dicho que lo que falta, las soluciones que aún están pendientes en la República Argentina, podemos lograrlas en toda su dimensión por el camino que venimos transitando desde el 25 de mayo del año 2003. En este sentido, y a modo de contribución a las propuestas programáticas, nos parece oportuno recordar que tiene estado parlamentario el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Es decir, un proyecto de ley que apunta, que viene a reemplazar la Ley de Entidades Financieras 21.526, que está vigente, aunque con modificaciones, desde la última dictadura cívico-militar. Tanto es así que el texto lleva la firma del nefasto Jorge Rafael Videla y de José Alfredo Martínez de Hoz. Pues bien, este proyecto de ley de servicios financieros establece en su artículo primero, a modo de definición, que la actividad financiera es un servicio de interés público orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y de crédito de todos los habitantes de la nación y contribuir a su desarrollo económico y social. O sea que no plantea como objeto central el negocio de los bancos, sino la función social que debe tener el crédito. En este sentido, también resulta oportuno recordar aquella consigna que acuñó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos cuando dijo: el dinero de los argentinos en manos argentinas. Y completando esta propuesta, los objetivos de esta ley a la que hicimos referencia, en lo que se refiere precisamente, puntualmente, a las entidades financieras en general y a las cooperativas en particular, señala como tareas a cumplir: promover el acceso universal a los servicios financieros, que todos y todas puedan tener acceso a estos servicios; proveer medios de pago y transaccionales eficientes para facilitar la actividad económica y las necesidades de los usuarios; fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios. Como ven, todo está centrado en el usuario y no en el negocio del banquero. Proteger los ahorros colocados en las entidades financieras cooperativas, tema que nos interesa particularmente, sobre todo los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas. Impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Promover el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares. Alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera. Preservar la estabilidad del sistema financiero. Y finalmente, proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros. Sería oportuno entonces que entre las primeras medidas del futuro gobierno nacional, en los primeros 100 días de la actividad de gobierno, se tome como iniciativa importante la puesta en debate en el Congreso de la Nación con la decisión política de que finalmente logremos la aprobación de una nueva ley de servicios financieros destinada al desarrollo económico y social.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con Liliana Mabel Carpenzano. Pero antes de entrar en la agenda que hemos preparado para la emisión de hoy, queremos enviarle un abrazo solidario a todos los compatriotas que están padeciendo las inundaciones, las inclemencias del tiempo, que según el pronóstico se van a extender todavía hasta los próximos días de la semana que viene. Dicho esto, Liliana, entramos en materia y les comentamos que las PASO, como se sabe, decidieron quiénes son los candidatos a presidente para la elección de octubre. Y para analizar las cifras, las tendencias, las propuestas y la campaña que se viene, hoy nos visita Jorge Vilas, periodista, jefe de redacción de la revista Acción.
Y hacemos un mea culpa, ya que a pesar de que falleció el miércoles 5 de agosto, recién hoy vamos a recordar a un estupendo cantor de tangos que comenzó su gira eterna. Hablo de Roberto Paviotti, más conocido como Caracol.
Ana Grondona también nos va a ayudar a desmenuzar el resultado de las PASO y Mariana Anzorena nos va a traer las voces de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Y celebramos un nuevo aniversario del nacimiento de ese poeta enorme llamado Ramón J. Castilla.
Y ya mismo vamos a conocer la experiencia de los compañeros de la Cooperativa de Trabajo Textil Soho en esta producción que nos trae Silvia Porritelli.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Hace más de una década se viene denunciando en la ciudad de Buenos Aires la existencia de los talleres clandestinos de costura. La organización La Alameda, que surgió como una asamblea barrial durante la crisis de 2001 y que desde 2005 lleva adelante una activa campaña de concientización en contra del trabajo esclavo y la trata laboral, asegura que por lo menos unas 130 marcas de ropa utilizan estos talleres para abaratar los costos de su cadena de producción. Según comentan quienes investigaron el tema, habitualmente la marca líder contrata la confección a una empresa intermediaria que es, a su vez, la que encarga el trabajo a los talleres clandestinos. Según Ezequiel Conde, actual presidente y trabajador de la Cooperativa de Trabajo Textil Soho, la empresa tercerizada es la que la factura a la gran empresa de ropa de marca como si hiciera el trabajo por sí misma. Es la que compra la tela, encarga su lavado, teñido, puede que haga por sí misma los cortes y después lo manda a costura al taller. Conde conoce muy bien el funcionamiento clandestino de este rubro, ya que era delegado en Hilmer, empresa dueña de la marca Soho, hoy recuperada bajo la figura cooperativa. En su fábrica de Villa Urquiza, esta empresa realizaba el corte de las telas, el diseño, el control de calidad y luego la distribución, pero la confección era enviada a pequeños talleres ilegales. Según el trabajador, al momento de la quiebra, Hilmer tenía una deuda de más de 200 millones de pesos, producto de otro tipo de negocios fraudulentos que fueron denunciados ante la justicia. Escuchamos a Ezequiel Conde, presidente de la Cooperativa de Trabajo Textil Soho.
Nosotros denunciamos la existencia de 15 sociedades que se iban traspasando los presidentes, se iban traspasando los titulares, digamos, de la empresa y aparte a los empleados, y cómo iban quebrando la anterior, como un modus operandi que llevaban hace muchísimos años los dueños de la empresa en los distintos organismos y no veíamos resultados frente a eso que veníamos denunciando. Entonces peligraba, la verdad, fuertemente nuestro puesto de trabajo.
Conde menciona el traspaso permanente de la titularidad que efectuaba la empresa y que obligaba a los trabajadores a renunciar y a perder el beneficio de su antigüedad en la compañía. Pero gracias al activismo sindical de los trabajadores, que en 2007 denunciaron las situaciones que conocían de trabajo esclavo, los traspasos se frenaron. En este punto es preciso mencionar que Soho confeccionaba y vendía ropa unisex y en sus mejores momentos llegó a tener en la planta de producción 80 trabajadores y unos 350 empleados en los 45 locales comerciales distribuidos en distintos puntos del país.
Nosotros nos contactamos con la Alameda en el 2007 por las situaciones que nosotros veíamos acá de trabajo esclavo. Los compañeros nuestros eran los encargados de ir a los talleres a repartir los cortes cuando no venían directamente los talleristas y te contaban en qué condiciones estaban los talleres donde se producía la ropa. Eso nos motivó a presentar una denuncia en conjunto con la Fundación Alameda, una denuncia penal, de la cual en su momento fue muy conocida porque había tantas pruebas que la Fiscalía en ese momento llamó indagatoria a los dueños de la marca, porque toda la producción de 45 locales a nivel nacional más 35 franquicias se hacía todo en talleres clandestinos, en ninguna fábrica registrada.
Luego de comenzar las denuncias, las condiciones laborales en la fábrica se complicaron y los trabajadores debieron ocupar en dos oportunidades las instalaciones para evitar que se llevaran las máquinas y la mercadería.
Por eso nosotros decidimos quedarnos acá, ya que no nos querían dar ninguna solución. Tuvimos que ocupar dos veces la empresa, la primera por intento de que se quisieran llevar todo y la segunda porque se venían vaciando todo desde el punto de vista económico, salía muchísima plata sin justificar, sin que el síndico del concurso en ese momento interviniera. Entonces tuvimos que ocupar de vuelta la empresa para que la jueza tome cartas en el asunto y en ese momento nombró un interventor judicial.
La empresa como tal quebró en abril de 2014, quedando en la planta tan solo unos 28 trabajadores quienes decidieron conformar la cooperativa de trabajo textil Soho. Como ocurre en la mayoría de las recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, los comienzos de la gestión empresarial no fueron sencillos.
Te encontrás con todo un mundo nuevo que desconoces, porque en vez de ser un eslabón de una cadena que venía funcionando, de pronto te tenés que hacer cargo de todo, de lo administrativo, de lo comercial, de cosas que nosotros nunca habíamos tocado ni de oído, como el diseño, el marketing, pero principalmente de la costura, porque acá no había costura, así que lo primero que nosotros fuimos fue formar el taller. Había dos compañeros que sabían coser y nos capacitamos con esos dos compañeros, todos, más allá de que después hagamos otras tareas, sabíamos que el taller era uno de los eslabones más importantes de la cadena de producción y por eso nos capacitamos todos en un mes y medio a todo lo que da para poder empezar a producir nuestras primeras prendas. Y abrimos nuestro primer local acá mismo en la fábrica con salida a la calle y por suerte después de unos meses, en marzo, pudimos abrir nuestro segundo local en Morón.
Como escuchábamos, la clave para apuntalar el proyecto fue, en primera instancia, la realización de cursos de costura, pero también fue necesario el afianzamiento de los vínculos entre los asociados a fin de poder llevar adelante la gestión de la empresa cooperativa de manera democrática y participativa, teniendo en cuenta los derechos y las responsabilidades que cada integrante tiene adentro de la organización colectiva.
Y es difícil porque vos venís, en realidad ha venido una tradición de toda la vida de trabajar bajo patrón y de pronto te encontrás con que vos tenés que tomar absolutamente todas las decisiones hasta lo que no conocés, pero más difícil se hace cuando todo eso lo tenés que hacer sin plata, porque en realidad cualquier empresa para funcionar lo que necesita inicialmente es capital inicial. Acá arrancás sin capital inicial, sin sueldo, sin capital inicial para invertir y con deuda, porque de la noche a la mañana vos tenés que empezar a pagar la luz, el gas, el teléfono. Si eso de sumás que no había costura, entonces tuvimos que aprender a coser y después juntar lo que podíamos juntar para empezar a comprar los primeros rollos de tela y así empezar a hacer andar un poco la rueda. La ventaja es que hacía muchos años que nos conocíamos porque veníamos de una pelea sindical de casi 7 años, pero como siempre es otra situación y la verdad que es complicado, porque tener una fábrica recuperada que en realidad muchas veces llegás un día a la puerta de tu trabajo y tenés el candado puesto y desde ahí tenés que empezar a ver cómo remontarlo, la verdad que ahí el primer año es el más complicado de todos.
Si bien la distribución de tareas se realiza de manera rotativa, en poco tiempo los cooperativistas lograron armar un organigrama de trabajo que les permite llevar adelante de manera organizada y eficiente el proceso de producción y comercialización de las prendas, además de los quehaceres administrativos. Así lo explica Ezequiel Conde, que antes de que la antigua empresa quiebre, trabajaba en el depósito, armando los pedidos que luego se distribuían en los locales comerciales. Ahora Conde, además de desempeñar su función como presidente de la cooperativa, a veces cose, atiende el local, se ocupa de tareas administrativas o se ocupa también del traslado de mercaderías.
Lo que sí nosotros hicimos es en cada sector, que el mismo sector elija o como un referente o como un encargado, por una cuestión organizativa, en donde los problemas troncales de la cooperativa se resuelven entre todos en la asamblea, pero después los funcionamientos normales y cotidianos, cada sector elige a algún compañero que es el que lleve o el reclamo cuando nos juntamos los distintos sectores o dentro del taller, en este caso, dentro del corte o dentro de la administración, el que lleva la coordinación de todos los trabajos. Así que es difícil, pero es un desafío bastante interesante.
Buzos y camperas, remeras de manga larga, chalecos para hombre y mujer, son algunos de los productos que confecciona la cooperativa de trabajo textil Soho. Además, los cooperativistas actualmente están cortando moldería para pantalones de jeans que luego son enviados a coser al polo textil de Barracas, donde funcionan otras 9 cooperativas que fabrican con el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI.
En realidad las producciones son chicas, porque son pocos locales a abastecer y porque también vamos probando. Entonces vamos haciendo producciones chicas, vamos probando, porque tampoco tenemos un desarrollo del diseño y de las tendencias que vienen como para ya jugarnos a hacer mucha producción de algo en particular, sino lo que vamos haciendo es probando. Vamos haciendo producciones chicas y lo que se va vendiendo, volvemos a veces a repetir la producción, si se vendió muy bien y si más o menos está estancado, bueno, aprendimos que eso no tiene mucha salida en este momento y lo vamos rotando.
La integración cooperativa es fundamental para los asociados de Soho, que además permanentemente colaboran con los costureros y costureras que logran escapar de las situaciones de trabajo clandestino. Esta integración se pudo ver a mediados de junio en el Mercado de Economía Solidaria Bonplan, en Palermo, donde se realizó el desfile Ropa Limpia Libre de Trabajo Esclavo. En esa iniciativa participaron 20 marcas de diseñadores independientes que trabajaban con diferentes cooperativas provenientes de empresas recuperadas, además de las que funcionan en el Centro Demostrativo de Indumentaria de Barracas.
Junto con otras cooperativas y la Fundación Alamé hicimos un desfile en el Mercado Bonplan, donde mostramos 25 pequeñas marcas que trabajan con cooperativas y trabajan con toda su cadena de valor certificada, que es a lo que nosotros estamos apostando como la contracara del trabajo esclavo, de poder demostrar que se puede. Así que empezar a trabajar con esas marcas para poder ampliar un poco más el taller. Y obviamente, dentro de la fábrica acá, que es una fábrica grande de 4 pisos, empezar a ceder lugares a otras cooperativas para que esto se transforme en un polo textil parecido al de Barracas, pero que sea un polo textil de zona norte, donde pueda ser una salida para todos los compañeros que están encerrados hoy en talleres clandestinos y puedan ser una salida laboral independiente en conjunto con otras cooperativas que se puedan ayudar y solidarizar, porque una cooperativa sola aislada no puede hacer absolutamente nada.
Además de la producción de indumentaria, la cooperativa sumó un taller de estampa y sublimado y continúa las capacitaciones de costura, administración, diseño industrial y gráfico, costos y comercialización, a fin de que toda la cadena productiva se realice dentro de la entidad y, a su vez, generar de este modo más puestos de trabajo digno. Tal como nos comenta su presidente Ezequiel Conde, actualmente los asociados de la cooperativa Soho están trabajando fuertemente en la producción de ropa para la próxima temporada.
Lo que nosotros estamos haciendo es agilizar un poco el taller y capacitar un poco mejor el taller para empezar a ir siguiendo preparando la producción y con la aspiración de poder abrir algún otro local de comercialización, que es lo que más necesitamos para que se mueva internamente nuestra ropa, ¿no?
En agradecimiento a la actitud solidaria de los vecinos, familiares y amigos de la economía social que los apoyaron en los momentos más difíciles, comprando prendas, colaborando y participando de las distintas ferias, festivales y actividades que realizaban los trabajadores de Soho al inicio de la autogestión, la cooperativa inauguró un bachillerato para adultos con título oficial abierto a la comunidad. También abrió las puertas del inmueble que ocupa en la calle Díaz Colodrero 3562 en Villa Urquiza para el dictado de talleres culturales a cargo de vecinos de la zona.
Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo textil Soho, con H en el medio entre las dos O, puede ingresar al siguiente sitio web, tome nota, www.cooperativasoho.com. Y de esta manera visitar su página de Facebook, por ejemplo, Soho Indumentaria, o escribir al correo electrónico. Nuevamente, tomen nota, trabajadoresdesoho@gmail.com. Y si además tiene interés en comprar alguna de sus prendas, puede dirigirse a su salón de ventas que está ubicado en la calle Díaz Colodrero 3562 en el barrio de Villa Urquiza o al local que tienen instalado en la Galería Edén de la localidad de Morón, ubicada, sigan tomando nota por favor, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Almirante Brown de esa localidad del conurbano bonaerense. La cooperativa también tiene un puesto de venta en el mercado de economía solidaria Bonplan, que comparte con otras cooperativas textiles.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Continúa el ciclo de cine afroargentinos visibilizando lo negado, voces e imágenes actuales, en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Allí puede verse la proyección de las películas que en la última década acompañaron e hicieron más evidente el proceso de visibilización de la población afrodescendiente del país. Siempre tras la proyección se realiza un debate con los directores y protagonistas de las películas. Este martes podrá verse Defensa 1464 de David Rubio. Edgardo, escuchá la sinopsis de la película y decime si no te dan ganas de ir a verla.
Sí, me encantaría.
La casa en la calle Defensa 1464, donde funcionaba un centro cultural fundado por la afroecuatoriana Freda, recibió una oferta de compra, por lo que el dueño decidió desalojar a Freda. Pero ella se resiste a perder su centro cultural. El dueño, para forzarla a irse, le corta la luz y el gas. Pero ella se resiste durante un año viviendo a luz de vela y dos baterías de coche. Un día, al tratar de reparar las conexiones eléctricas en el subsuelo, Freda se encuentra con un túnel que aparentemente fue usado por los esclavos africanos del siglo XVIII. A partir de este hallazgo, Freda decide no dejar la casa y crear allí un museo de la historia afroamericana. ¿Te interesó el tema, verdad que sí?
Muchísimo. Justamente en estos días estuve tomando un cafecito con Miriam Gómez de la comunidad caboverdiana.
Mirá qué casualidad. Bueno, entonces vas a tener que estar este martes a las 18:30 en el Centro Cultural, Avenida Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar.
Roberto Caracol Paviotti nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, y comenzó a cantar de muy pero muy chiquito a los 6 años y ya era parte de la Orquesta Infantil Favero.
Fue parte de la Orquesta Estable de Radio Belgrano y lo apadrinó nada menos que Fidel Pintos.
En 1979 fue invitado por el cantante y compositor Chico Novarro a participar del exitoso espectáculo Canciones con Historia.
En la década del 80 compartió escenarios con Osvaldo Tarantino, Chabuca Granda, Homero y Virgilio Espósito, Sebastián Piana, Eladia Blázquez, Héctor Stamponi, Susana Rinaldi o Quinteto Piazzolla, entre otros muchos.
Cuando le preguntaron cómo era su manera de cantar el tango, Caracol contestó:
mi forma de interpretar es cantar como hablo, sin licencias. Yo pongo el acento donde va, y si hay que cambiar una nota para acomodarlo, no me aflijo. Creo que esa es la esencia de mi fraseo.
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas.
Caracol falleció el pasado 6 de agosto en La Plata, su ciudad natal. Caracol, guitarra y voz fue su último disco editado en 2013. El último tema de ese compact, casi de manera premonitorio, fue este: No la quiero más.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad, volver a vivirla otra vez. No la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente. Tenemos una pila enorme, gigantesca, que crece semana tras semana, de publicaciones que nos mandan las cooperativas hermanas del país y del exterior. Yo vuelvo una vez más, Liliana, a Mundo Cooperativo, que dirige el doctor, el querido amigo Luis Valladares, por supuesto la edición de este mes, agosto de 2015. Títulos de tapa: Día Internacional de las Cooperativas, con importantes actos y acciones. Por supuesto, hay una bajada que detalla las distintas actividades que tuvieron lugar en torno de esta fecha tradicional de los cooperativistas, de los 1,000,000,000 de cooperadores de todo el planeta. Otro título importante: el Consejo de la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional, en Buenos Aires, por primera vez se reunieron en esta ciudad autónoma de Buenos Aires los integrantes del Consejo del máximo organismo mundial del cooperativismo, algo que ya dijimos en reuniones anteriores. Otros títulos les leo rápidamente: Cooperativas en la lucha contra las adicciones, y dice en la bajada: representantes de Cooperar estuvieron con el titular de Cedronar, señor Gabriel Lerner, por la posibilidad que tiene el movimiento cooperativo para la inclusión de pacientes y la prevención de adicciones. Propuesta de Coninagro ante el cambio de autoridades, el cooperativismo trató la problemática del gas y Congreso y Jornada Tecnológica de FECOTEL. Como siempre, Mundo Cooperativo trae mucha información sobre la vida, la actividad y las realizaciones del movimiento.
Muy bien. Yo quiero compartir un cable de Ansol. TVCOP puso en su pantalla el primer programa infantil en el que se abordan los valores solidarios de manera didáctica. Arrancó en agosto y podrá verse todos los sábados. Es una vuelta que le dimos al proyecto cooperativo porque pudimos notar que nuestros alumnos están contagiados de cooperativismo y de allí surgió el programa. Buscamos cada sábado trabajar un valor y de esa manera llegar al niño y a la familia. Es la primera vez que se da un proyecto así en el mundo, explicó a la agencia Ansol Silvina Bedino, conductora de Cooperativitos. El programa comenzó a transmitirse el 8 de agosto por el canal TV Coop, la señal cooperativa de la localidad cordobesa de Justiniano Pose, y podrá verse todos los sábados a las 12:30. Cooperativitos es la síntesis del trabajo que realiza el ente intercooperativo local, que está integrado por las cooperativas de esa ciudad, que son la Eléctrica, la Agrícola y la Unión, para difundir el cooperativismo en las escuelas primarias. Bueno, como decía la información de la agencia Ansol, Cooperativitos se puede sintonizar en la TV cordobesa, pero también se puede ver en internet. Solo hay que buscar en YouTube TV Coop Justiniano Pose y ahí encontrarán este interesante programa infantil.
Buenísimo, buenísimo. Cooperativitos, hay que verlo.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta.
Estamos a punto de comenzar el diálogo habitual que hacemos semana tras semana con nuestra columnista especial y, por supuesto, para referirnos a temas, esta vez seguramente de la República Argentina, porque hoy, a diferencia del sábado pasado, Ana, no estamos en veda. Así que tenés libertad para hablar de lo que quieras. Ana Grondona, te escuchamos atentamente.
¿Qué tal? Bueno, una libertad hasta ahí, ¿no? Pues cómo evitar el tema de las elecciones y algún análisis de los resultados, que no es una tarea sencilla.
Para nada fácil.
No. Por suerte tuve varios que me soplaron distintas cosas, distintos amigos con los que estuve discutiendo en esta semana, como imagino todos, para tratar de entender qué nos quieren decir estos resultados, ¿verdad?
Así es. Después va a venir también Jorge Vilas, que es el jefe de redacción de Acción, que aportará su mirada sobre este tema que tanto nos interesa a los argentinos y a las argentinas.
Muy bien, me encanta no tener entonces la responsabilidad única sobre esta cuestión. Me alegra y me quita un poco de presión. Bueno, en principio me parece que estamos de acuerdo en que fue un buen resultado para el candidato del Frente para la Victoria, para Scioli. El número que arrojó el escrutinio es un número favorable, ese 38.4 o por allí. Y en ese sentido es una primera lectura, ¿verdad? De los múltiples análisis que estuve leyendo esta semana, acuerdo con las miradas más cautas que indican que es un buen resultado para Scioli, que efectivamente debe crecer, es decir, que no está ya ganada la elección, ni mucho menos, ni en primera ni en segunda vuelta, pero que la tendencia marca que va a tener una buena performance Scioli como candidato a presidente y que tiene importantes chances de efectivamente convertirse en el presidente de los argentinos y de las argentinas, ¿no? Primera cuestión me parece importante. Después hay múltiples postales y múltiples cuestiones y puntos para analizar. A mí me interesaban algunas particularmente. Por un lado, me parece muy sugerente lo que ocurrió tanto en Merlo como en Moreno respecto de esta audacia que hubo de presentar candidatos a intendentes alternativos respecto a lo que conocemos como los varones del conurbano, ¿verdad? O a veces nos referimos a esto como el aparato más pejotista clásico. Y me parece que fue un interesante resultado favorable para estas empresas audaces y que también nos pueden indicar algunas direcciones a futuro. Es decir, cómo readaptar la conciencia a las transformaciones políticas concretas, ¿no? Es decir, que se puede avanzar en decisiones, en acciones que incluso desafíen los aparatos que parecen más cristalizados y se puede hacer esto con éxito. Me parece que eso es una señal muy interesante a futuro, que también se coordina, está en correspondencia, digamos, con la performance de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, porque, digámoslo, el cierre de Domínguez tuvo mucho que ver con el acuerdo de los distintos intendentes de los municipios, tanto del interior de la provincia como del conurbano, a partir de la figura de su candidato vicegobernador. Y en este sentido, me parece que el éxito electoral de Aníbal Fernández también puede ser un indicador de lo mismo, ¿no? De otras apuestas posibles. Y eso hay que pensarlo como algo que queda latente para ser leído políticamente, ¿no? Como una oportunidad, ¿por qué no? Me parece que en relación tanto a octubre en una primera vuelta, y esperemos que la cosa quede ahí, o en una segunda, Scioli está en una situación de mostrar a propios y ajenos su magia electoral, ¿no? Porque un poco esa había sido la promesa de por qué elegir a Scioli como candidato único del espacio, es decir, por qué este candidato, esta figura podía, se sostenía, convocar, interpelar a votantes que no hubieran sido convocados por otros candidatos posibles para el Frente para la Victoria, ¿no? Y en este sentido me parece que, aunque fue una buena performance la de las PASO, estamos todavía expectantes a que despliegue más magia electoral y efectivamente arrastre estos votos, llamémoslos independientes, de un peronismo no muy kirchnerista, ¿no? Me parece que eso está por verse.
Por de pronto hizo un viaje a Italia, según se dice, para resolver algunos problemas de su brazo ortopédico, el brazo derecho, como se sabe, pero también para algunas conversaciones. A lo mejor le va a pedir una bendición al Santo Padre.
Bueno, eso también, ¿no? Hay que ver qué pasa con este famoso viaje a Italia, que también ha generado cierta polémica en relación a las inundaciones, y me parece que también hay que atender a estas cuestiones, porque estamos en campaña. Ahora sí estamos,
sin duda, en campaña a pleno.
A pleno, ¿no? Después del último domingo. Para ir cerrando en esta primera lectura de estos resultados, que yo creo que nos van a seguir dando tela para cortar, me quiero correr justamente la cuestión de los resultados e ir un poco a los discursos políticos inmediatamente posteriores a los primeros guarismos que se fueron arrojando, ¿no? Puntualmente, me pareció muy singular la composición discursiva, vamos a decir, de el Frente Cambiemos, ¿no? Y me llamó mucho la atención, por un lado, la apoliticidad radical, diría, de los discursos tanto de María Eugenia Vidal como de Mauricio Macri, que eran, sobre todo el de Vidal, discursos netamente publicitarios, ¿no? Donde había un yo y un vos, no había un nosotros, no había un ellos, no había colectivos de ningún tipo. Pero también el de Mauricio Macri, con su teleprompter y su guión electrónico, pero sobre todo me llamó la atención esta cualidad de nula definición política. Pero más allá de lo que sabemos, de no brindar propuestas claras, de no discutir agendas, incluso esto, ¿no? La gramática de su discurso carecía totalmente de tonos políticos. A tal punto que dos figuras que no son necesariamente de mi agrado ni me generan demasiada simpatía, como pueden ser Carrió y Sanz, en sus discursos mostraron ese contraste absoluto, porque inmediatamente sus palabras, no sé, dijeron república, dijeron pueblo, dijeron historia, y se notó muy claramente el contraste respecto a este discurso, que para mí es notoriamente publicitario, de estos candidatos, y que también debo decir que se corresponde al discurso que dio Massa, que también tuvo estas características, un discurso muy lavado, un discurso muy semejante al de sus spots, es decir, que no tiene nada distinto que decir más que lo que dicen sus spots publicitarios.
Lavado, pero con una cuota de línea dura. El tema de la represión es algo que lo obsesiona, ¿no?
Sí, eso es cierto, ¿no? En ese sentido es un rasgo más político, pero no de los que nos interesan. Pero me parece que es una cualidad de todos los candidatos, y que en sus discursos se vio eso, ¿no? Una pérdida notable de politicidad en sus discursos respecto del discurso, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner, que es un discurso ultrapolítico.
Ah, sí.
Y ahí me parece...
la vamos a extrañar.
Un montón. Eso es una reflexión y eso hay que decirlo. Y me parece, para cerrar, que queda abierta esa pregunta. ¿Qué va a pasar con esta enorme politización que tuvo la sociedad argentina en los últimos años, que tuvo su juventud, que tuvieron sus militantes, en manos de estas figuras que no tienen ese nivel de politicidad y que no apuestan a esa forma de construir consensos o de construir alternativas? Yo creo que esa politicidad se va a sostener, pero me parece que es interesante pensar las formas en que se va a sostener, y eso que yo hablaba hace un rato de la audacia de los casos de Merlo y de Moreno quizás tengan que ver con la respuesta de cómo se podrá sostener esa politicidad, más allá de líderes que parecen un poco reacios a la palabra política y más cómodos con la palabra publicitaria.
Excelente, como siempre, Ana. Vos hablaste de postales, así que has detallado y desplegado sobre la mesa un montón de postales que nos dejan pensando. Y bueno, habrá que seguir esta temática porque, como vos bien dijiste, la campaña está a pleno y, si bien faltan unos cuantos días, esto nos va a tener en vilo hasta el 25 de octubre, por lo menos. Nos vemos la semana que viene, Ana, y esperamos atentamente tu comentario.
Hasta el sábado.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La película lleva como nombre Revolución Silenciosa y allí se visibilizan relatos de la economía social y solidaria. A través de historias similares, aunque muy diferentes, unidas por experiencias de solidaridad, asociativismo y participación, y por valores como la igualdad, el cooperativismo y el consumo responsable, sus protagonistas intentarán componer, mediante sus luchas cotidianas, algo que a los académicos les resulta un escollo: el sentido real de la economía social y solidaria. En la búsqueda común e inconsciente por su resolución, gravita una reflexión profunda y genuina, que se ancla en la necesaria transformación de los paradigmas económicos dominantes, en lo que pretende ser una nueva forma de concebir el trabajo y el sujeto social hacia otra economía. Los directores son Luis Cristiano, Fernando Panelo y Camila Álvarez. La productora es María Josefina Chávez para la Asociación Civil Empleo Joven. La película se proyecta este jueves a las 19 en la sala Raúl González Tuñón, con entrada libre y gratuita. Una hora antes se entregarán las entradas. Será en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En los Jueves de Música en el Centro Cultural, esta semana se presentará Sentime Dominga, que hacen pop telúrico. Si quiere conocer más y escuchar a Sentime Dominga, tiene que acercarse este jueves a las 22 al Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Las localidades están a 70 pesos.
Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
Oye tú, varón, que pagas por sexo. 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 Por tu demanda existe la trata. Hermanas esclavizadas.
¿Qué es esto que estamos escuchando, que nos trajiste para escuchar?
Esto que elegimos como introducción de nuestra columna es un tema de Analía Prieto. Se llama Urge la conciencia. Esta canción, que está dentro de un CD que se grabó y se editó en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini el año pasado.
Sí, me acuerdo del disco perfectamente.
De la presentación, sí, también, sí. ¿No? El CD se llama Se Trata de Nosotras. Y realmente es un hermosísimo trabajo que reunió a distintas cantautoras, como por ejemplo Liliana Herrero, Soledad Villamil, Ana Prada, Sol Pereira, Sofía Viola, Las Taradas, bueno, una serie de cantautoras que decidieron reunirse y grabar canciones para concientizar sobre el tema de trata de personas. El CD se llama, insisto, Se Trata de Nosotros, y si quieren saber más y quieren bajárselo gratis, pueden hacerlo desde el sitio web comitécontralatrata.gov.ar, y ahí se lo descargan y están todas las canciones que componen este CD. Y lo hemos elegido esta canción porque el pasado 30 de julio, por primera vez, se conmemora el Día Internacional contra la Trata. Esto es una resolución de las Naciones Unidas del 2014 y se eligió esta fecha para trabajar, para concientizar sobre esta temática que todos sabemos es un flagelo enorme. Así que vamos a hablar sobre esta temática. Esto es lo que hemos elegido para la columna de hoy. Hemos elegido este tema musical como apertura. Y queríamos que escuchen nuestros oyentes un spot para difundir esta fecha, también del Comité contra la Trata, el spot sobre la explotación laboral en este caso.
Acá trabaja Susana. Y acá trabaja Juan, su marido. Y acá trabaja Tommy, su hijo de 9 años. Y cuando no trabaja, acá juega. Acá comen y acá cocinan al mediodía mientras trabajan. Acá duermen, después de haber trabajado todo el día.
Muy buenas noches.
En este despacho, les descuentan de su salario la deuda que contrajeron por su traslado hasta acá. Acá suenan los golpes del vecino, que se queja por el ruido permanente de las máquinas. Esto es trata. Desde 2008, el Estado Nacional rescató más de 7.200 víctimas de trata. La mitad estaba sometida a explotación laboral. Llámanos al 145, Línea Nacional Anónima y Gratuita a las 24 horas. Paremos la trata. www.comitécontralatrata.gov.ar.
Bueno, y si hablamos de trata de personas, tenemos que mencionar que es un delito, ¿no? Un delito que explota a mujeres, a niños, a hombres, con numerosos propósitos, en definitiva. Principalmente para trabajo forzoso y por explotación sexual. La Organización Internacional del Trabajo calcula, escucha estos datos, ¿no?, que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra también se incluye a las víctimas para la explotación
sexual
también.
Claro.
¿Sí? ¿Qué es la trata de personas? ¿Cómo está tipificada? Se entiende que es el proceso que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países.
Claro.
La ley establece que el consentimiento dado por la víctima de trata no implica que se le quite la responsabilidad penal, civil o administrativo a estos autores o partícipes o cooperadores o instigadores de este delito.
Claro, ningún delito es consensuado, digamos, siempre es delito.
Exactamente.
Obviamente.
Así es. ¿Cuándo hay explotación? Cuando se reduce o se mantiene a una persona en condiciones de esclavitud o servidumbre. Cuando se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Cuando se promueve, cuando se facilita o se comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. Eso es explotación. También lo es cuando se promueve, cuando se facilita o se comercializa la pornografía infantil. Se considera trata cuando se fuerza a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho. Y también cuando se promueve, se facilita o se comercializa la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Eso también es trata de personas, por supuesto, puede haber esos objetivos, ¿no es cierto?
El espectro es bastante amplio.
Exactamente, uno lo tiene
sí, solamente a lo que es cuando se captura mujeres para la explotación sexual, eso es lo que aparece con la palabra trata, pero evidentemente es más amplio.
Y teniendo en cuenta esta fecha y el Comité contra la Trata, que depende de la Jefatura de Gabinete, ha dado a conocer a todos los medios, y queríamos compartir con todos ustedes, algunos tips, algunos consejos, algunos datos, algunas claves para tener en cuenta y estemos alerta cuando se pueden presentar situaciones que tienen a esta temática como protagonista, ¿no? Por ejemplo, cuando prometen fama y fortuna como modelo o actriz en otro país. Cuando se ofrece un trabajo en el exterior con un sueldo, siempre son sueldos muy
atractivos,
y que no se corresponde con los estudios que está presentando esa persona.
Claro.
La persona que la invitan a viajar o que te ofrecen un préstamo fácil para el ticket aéreo, por ejemplo, para el pasaporte y la visa, dudá, porque nadie te va a pagar te va a dar un pasaje gratis fuera de tu país, es dudoso también. Cuando en la entrevista de trabajo te exigen fotos con poca ropa, desde ya eso no puede ser posible. Cuando el viaje hacia el país de trabajo tiene muchas escalas, ese avión va a tener muchas escalas, hay que dudar también, es un indicio de que ahí puede haber trata de personas. Cuando la oferta de trabajo es en un país que de un idioma que no es el tuyo, también tenés que dudarlo. Cuando el contrato está escrito en otro idioma, también hay que tener mucho cuidado. Y, por supuesto, hay que prestar atención cuando todo esto se sucede en las redes sociales, especial atención. Recordemos que está esta línea gratuita, la 145, para cualquier tipo de denuncia sobre trata de personas. Hay que difundirlo a este número de teléfono. Y bueno, esto es lo que queríamos recordar hoy, ¿no?
Bueno, claramente el crimen está más que organizado con todos los tips que acabas de dar, y yo justamente hoy pasamos un informe de una cooperativa de Venida, en una cooperativa textil, donde también se da cuenta en el informe de los talleres clandestinos que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que todo el mundo conoce y que siguen todavía funcionando.
Así es. Donde hay explotación laboral.
Absolutamente. Entonces, es increíble que veamos todo esto y que todavía no se pueda actuar en consecuencia. Así que esperemos que seguir tomando conciencia contra estos flagelos.
Estemos todos alerta y nos vamos a despedir, como siempre lo hacemos cada sábado, de esta columna de género. Hemos elegido otro tema de este CD. En este caso es un tema de Sofía Viola y se llama Respirar el Alba.
Por el cielo se rumorea que una vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada, planea solo rozando el suelo, y una lombriz agarra en sus garras, los carroñeros huelen su cuero, se le desarman plumaje y alma. Bebe agüita del estero, las mosquitas le acompañan.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ya pasaron por el programa, y esperemos que usted los haya escuchado, Ana Grondona y su análisis de las PASO, y nuestra compañera Mariana Anzorena con la conmemoración del Día Internacional contra la Trata. Y ya está sentado aquí junto a nosotros en la mesa de trabajo nuestro invitado de hoy, para, por supuesto, seguir analizando los resultados, las tendencias, lo que nos dejan las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, así todo eso las PASO del domingo 9 de agosto. Pero, recuerde, siempre que quiera volver a escuchar algo o recuperar alguno de los fragmentos de nuestro programa que usted no alcanzó a sintonizar, pueden ingresar en cualquier momento, después de hoy naturalmente, a, tome nota, www.imfc.cop y allí buscar el banner de nuestro programa, Desde la Gente.
Desde la Gente.
Desde la Gente.
Tiempo de entrevista.
Está con nosotros Jorge Vilas, jefe de redacción de la revista Acción, querido amigo, periodista, y hoy lo tenemos aquí para analizar, hasta donde resulte posible con los datos con los que contamos, el resultado que arrojan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo pasado. Jorge, esta es tu casa, además está a decirlo, pero es un gusto tenerte con nosotros. Y, por cierto, el interés es sacar algunas conclusiones. Sabemos que estos procesos electorales admiten distintas miradas, evaluaciones y demás, sobre todo por lo que anticipan de aquí en adelante.
Sí, antes que nada, bueno, gracias por la invitación y estoy muy a gusto de estar aquí. Sí, de la elección, lo primero que se puede, o que diría, digo, para iniciar un análisis, es que deja planteado un final abierto para octubre, ¿no? Las elecciones, las PASO plantean un escenario, yo no diría de incertidumbre, pero sí donde, si se vio en los búnkers del domingo a la noche, todos parecían contentos. Algunos simulaban, otros no, pero digamos, todos pudieron presentar cierta alegría, al menos formal, con el resultado. Porque los números que arrojó el escrutinio dan lugar también a lo que es una suerte de batalla de interpretaciones que se están viendo en los primeros días que siguieron a la elección, ¿no? Donde cada sector intenta de presentar la cosa de acuerdo a como más le conviene. Pero también hay una base cierta, sólida y fáctica, que son los números que se registraron. Y en ese terreno uno puede decir, bueno, claramente hay un ganador en las PASO, que fue el Frente para la Victoria, que obtuvo cerca del 40%, 38.4. Algunos analistas lo presentan como que no fue el resultado esperado. No había, que yo conozca, ningún sondeo previo, ningún análisis que hablara de mucho más de lo que sacó el Frente para la Victoria y la candidatura de la fórmula de Scioli y Zanini. Y además tiene una característica que creo que algunas de las otras fuerzas, que son las que están, al menos el macrismo y el masismo, que son los otros que se sienten con posibilidades de triunfar en octubre, tiene algo mucho más sólido. Todos los votos del Frente para la Victoria, todos los votos que sacaron Scioli y Zanini, son propios, son indiscutibles. De acá a octubre uno no puede imaginar que haya una fuga de esos votos. Claro. Son votos propios. Distinto es el caso de Cambiemos, del espacio que lidera Macri. Ahí hay una diferencia del 30, un poquito más del 30% del frente, del bloque, de la alianza, respecto a lo que saca Macri como candidato a presidente, que es el 24 y algunos decimales. Macri, en primer término, lo primero que uno se imagina que tiene que hacer es asegurarse que todos los votos de Cambiemos, los que no fueron propios, vayan a su candidatura presidencial. Uno puede decir, los de Carrió parecen indiscutibles, ¿no? Deben ser totalmente antikirchneristas y no hay duda que van a votar a Macri. Los de Sanz habrá que ver cuánto de ese componente de Sanz, que tampoco es tan relevante, es un 3,5%, son de radicales que todavía responden a la lista, a la vieja lista 3 y al escudo radical, y hay que ver qué cómodos se van a sentir o no de votar a Macri. Esta es la primera elección, va a ser la primera elección presidencial para la UCR desde el 83 hasta la parte, sin un candidato, ¿no?
Sin un candidato 3, propio, ¿no?
Entonces, Y uno, por lo que conoce, por lo que sondea, por conversaciones con militantes radicales, hay mucho descontento con lo que ha hecho Sanz. Más allá de que la fuga de votos radicales ya pasó, porque creo que el radicalismo un 3% no representa el digamos que Sanz, los votos de Sanz no representan a todo el radicalismo. Ya hay radicales que se han ido al radicalismo y que votan otra cosa. Algunos están votando quizás al Frente para la Victoria, otros a Stolbizer, y bueno, y podríamos seguir buscando votos radicales en otros lados. O sea, ya hubo una fuga radical, pero de este núcleo que votó a Sanz también está en discusión si todos van a votar a Macri. Entonces ahí aparece un desafío también para quien salió segundo en este PASO, que además de todo esto tiene que sumar más votos, porque con los que tiene no le alcanza para llegar a disputar una elección. Entonces, retomando un poco, Scioli y Zanini quedan a unos puntos de ganar en primera vuelta si este escenario se consolida. Decíamos, los que tienen son propios, tienen que crecer. ¿Dónde pueden crecer? Y aparecen varias
fuentes. Es el gran interrogante.
Es el gran interrogante, pero digo, no le falta tanto, porque se habla de un escenario, no obtuvieron lo esperado. Están muy cerquita del 40% y la diferencia con el segundo fue de 8.5, o sea, sería un punto y medio más de diferencia para llegar a esos 10. Y si pensáramos en otro escenario, el del 45, donde ya la diferencia con el segundo queda fuera de carrera, o sea, se puede ganar por un punto, está a menos de 8 puntos de ese 45. Y hay muchos votos en veremos, uno podría decir. De las otras sacó 1.000.000 y pico de votos, ¿no? Son votos peronistas.
Bien cordobeses los votos.
Son cordobeses y peronistas. Y en Córdoba el Frente para la Victoria realmente hizo una mala elección. Entonces tiene mucho para ganar ahí. Ya uno sabe que Scioli tiene muy buena relación tanto con De la Sota como con Schiaretti, que es el gobernador electo. Hay que ver qué pasa con un Scioli en campaña yendo a Córdoba a buscar esos votos. O sea, ahí tiene, aparece para crecer los votos de Scioli. Están los votos que sacó Rodríguez Saá, un poco más del 2%. También son votos que son peronistas, justicialistas, llamémoslo. Obviamente con un candidato como Rodríguez Saá, que se presenta como antikirchnerista, pero no entusiastamente antikirchnerista. Entonces hay que ver eso, con esos votos qué pasa, más todos los votos que han quedado de las fuerzas que no calificaron, digamos, para seguir en carrera. Más otro dato, hubo menos asistencia a la votación que, por ejemplo, en las PASO de 2011. Y ahí, viendo el escenario climático que hubo el día de la elección, donde hubo un temporal y donde hubo mucha gente que no debe haber podido ir a votar, si uno se imagina que hay gente, mucha gente del conurbano, lo digo con cierta propiedad porque vivo en el conurbano profundo, y fue complicado ir a votar, trasladarse a las escuelas, estaba donde no había inundación, había barro, o sea, estaba complicado. Entonces, si faltó gente del conurbano en ir a votar, que seguramente en octubre, y uno espera que con sol quizás se pueda ir a votar, si hay más gente, de por ejemplo, de estas zonas donde sin dudas predomina el voto para el Frente para la Victoria, ahí también puede haber algún puntito más que se puede sumar. Y eso marca un escenario, yo no diría promisorio, pero donde claramente hay una fuerza que es la que está en mejores condiciones para ganar. Después, yo empecé diciendo un final abierto, nada se puede dar por hecho y falta bastante para octubre, y hay toda una campaña a desarrollar de aquí a esa fecha, ¿no?
Sí, es llamativo que en el acto en el que habló Scioli en el Luna Park, ya hacia el final le dio un tono muy marcadamente peronista. Mm-hmm. Seguramente una mano abierta hacia los votantes peronistas que eligieron otras fórmulas, otras candidaturas, pero que ahora habrá que tratar de recuperarlo para esta fuerza que mayoritariamente salió gananciosa en estas primarias. Por el otro lado, tanto Macri como Massa hicieron convocatorias abiertas al diálogo, a ponerse de acuerdo, que juntos somos más. Más allá de los globos y del transporter o ese aparato que tiene para leer el mensaje. Bueno, lo cierto es que normativamente hacer alianzas ahora no se puede. A lo sumo, compromisos de votarse uno a otro en el caso de llegar al balotaje, ¿no es así?
Sí, no hay posibilidad de alianzas de aquí a octubre porque la ley electoral no las permite. Las alianzas se ponen en juego en el periodo de las PASO y que para eso se crearon además, y una vez consolidada la grilla de candidatos ya no puede ocurrir. Podría ocurrir que algún candidato se baje. Ahora, es un escenario impensado absolutamente, teniendo en cuenta que al que se le pide que se baje, digamos, sin pedírselo abiertamente, pero es lo que fogonean algunos medios de comunicación, sería Massa, que es el que salió tercero. Sí. Pero Massa, él sacó el 14% de los votos y junto con De La Sota llegan al 20. Parece muy extraño que una fuerza que toma una quinta parte de los votos y que además tiene listas en todo el país y tiene candidatos locales, candidatos provinciales, baje una candidatura. Sí podría pasar un acuerdo para una eventual segunda vuelta, para la cual se van a tener que esforzar mucho para que eso se produzca, por esto que decíamos antes, pero que bueno, las chances están y pueden pelear por ella, pero eso sí podría pasar, que digan, bueno, en una segunda vuelta uno apoya al otro y eso podría ser un acuerdo preestablecido, pero no parece, hasta ahora no es lo que se está planteando, y yo creo que eso de acá a octubre tampoco pasaría porque le quitaría mucha fuerza, o sea, sería una suerte de admisión, especialmente para Massa, que es el que está tercero y bastante lejos, de que él no sería el que llega a esa segunda vuelta. Me parece que sería un golpe para su candidatura, una suerte de anticipar ya en octubre, no me voten porque yo no llego y voten a Macri, cosa que, digo, no es lo que parece que vaya a ocurrir.
Sin duda, no parece, porque además Massa es un hombre joven, está acumulando para su proyecto, uh-huh. Y si se bajara sería un retroceso enorme en la construcción de su fuerza política. Probablemente él procure ser algo así como el árbitro en el caso de llegar a una situación de balotaje, que no se dirima el resultado electoral el 25 de octubre y que el 19 de noviembre haya que votar por uno o por otro. Sí. Que pareciera lo único sensato, permítanme la expresión, que dijo Elisa Carrió, hay dos candidatos, Scioli o Macri.
Sí, es verdad. Sí, Elisa Carrió también dijo que la iban a matar, y realmente el 9 de agosto la han matado con la indiferencia, ¿no? Porque la votó nada más que el 2% de los argentinos, ¿no? Eso también habla de porque esta alianza a la fuerza que quieren imponer entre Massa y Macri surge desde usinas periodísticas que están todo el tiempo tratando de jugar un rol en lo político, y lo de Carrió es una muestra de eso, ¿no? Carrió tiene todos los micrófonos y las pantallas a disposición, hace denuncias todas las semanas, se luce ante las cámaras, porque realmente es una dirigente que da muy bien en cámara y los programas son atractivos cuando ella aparece, pero después no la vota la gente.
No, ¿no? Entonces, tiene más rating que votos.
Tiene más rating que votos. Entonces, esas situaciones también se ponen de relieve en otras cuestiones, ¿no? La elección de la provincia de Buenos Aires también fue una muestra de eso, ¿no? El candidato a gobernador del Frente para la Victoria gana una interna cuando a una semana de una denuncia fuertísima en su contra, no solo por narcotráfico, sino por autor intelectual de un triple crimen, o sea, nada menor. Creo que en la historia argentina no recuerdo una denuncia tan fuerte y a una semana de las elecciones, y sin embargo gana las elecciones, ¿no? O sea que el peso de los medios, que uno no lo pone en discusión y es uno de los temas centrales de nuestro trabajo, es indudable, pero la calle no es el estudio de televisión, más allá de lo que algunos quieran decir, ¿no?
Indudablemente. Ahora es de esperar, Jorge, que de acá al 25 de octubre va a haber muchas operaciones, van a tratar de embarrar el terreno, porque indudablemente los voceros del establishment, algunos calificados, algunos que tienen programas de televisión y que incluso recurren a palabras ofensivas para con la ciudadanía, van a tratar de que se les junte la cabeza, si no a los candidatos, por lo menos a los votantes, porque claro, es la caprilización, para llamarla de algún modo, de esta campaña en la que las corporaciones indudablemente quieren unificar la oposición al kirchnerismo. Quieren ponerle un fin definitivo a este ciclo comenzado en el año 2003. La pregunta entonces del millón es, ¿de dónde van a surgir los nuevos votos que van a nutrir el caudal obtenido por Scioli y Zannini? Bueno, es de esperar, como vos mismo dijiste, que quienes tienen la fibra peronista, la fibra justicialista, las que se sientan parte del Movimiento Nacional y Popular, modifiquen su elección. Y otro tema que quedó flotando es el mecanismo propiamente dicho de las elecciones, porque indudablemente esto de hacer un recuento globular con papeletas, con boletas que miden un metro o más de un metro, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, Catamarca y otras, ya es un tanto anacrónico, ¿no te parece?
Sí, es posible, pero, a ver, con este sistema, atendiendo más que nada, obviamente que haría falta un escrutinio más ágil y quizás un sistema más moderno, pero habría que pensarlo bien. La boleta electrónica tal como se usó en la Ciudad de Buenos Aires tiene sus cuestionamientos de gente que trabaja, por ejemplo, en pos del software libre, que son especialistas en esos temas, donde hablan de que no hay una seguridad total respecto de ese tipo de votos, especialmente en los conteos. Y también hay que decir, digo, porque el domingo de la elección uno escuchaba, antes de que se conocieran los resultados, el tratar de instalar la idea del fraude, del robo de boletas, a partir de las fuerzas, fundamentalmente del macrismo, pero también de otras, que se quejaban antes de que se cuenten los votos. Digo, con este mismo sistema, el kirchnerismo perdió elecciones, perdió con Massa. Néstor Kirchner perdió como cabeza de lista con De Narváez por 1.5 puntos.
Es verdad.
Y aceptó la derrota a esa misma noche, al otro día. Entonces, digo, a veces son fantasmas que se agitan más por conveniencia política que por otra cosa. Y además, finalizado el escrutinio provisorio, que es el momento en que hay que presentar las denuncias, por ejemplo, no se presentan después de esas denuncias.
No,
son denuncias
no
más bien mediáticas. Entonces yo digo, el sistema de votos habrá que pensarlo, habrá que analizarlo, pero no me parece un tema central, digamos, que ponga en duda los resultados o las orientaciones de los votantes, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando se manejan estas alquimias, me parece como más grave que se evalúen que los votos tienen dueño per se, ¿no? Cuando dicen que se junten Massa con Macri para derrotar, bueno, habría que ver si los votos de Massa son todos amigos del macrismo, si todos los que votaron a Massa en una opción de hierro, por ejemplo, Scioli y Macri, votarían a Macri. Yo no creo que sea tan así. Eso habría que pensarlo y analizarlo y discutirlo y ver si ante ese escenario pasaría. Entonces, esas sumatorias en política, a veces 2 más 2 no da 4.
No necesariamente da 4, ¿no? Bueno, en el caso de, por ejemplo, Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, ya dijo tiempo atrás que si finalmente hay que optar entre el Frente para la Victoria y el PRO, él votaría por el Frente para la Victoria. Uh-huh. O sea, que es un socialista consecuente con su condición de tal. El que perdió largamente es Hermes Wiener. Ni siquiera ganó en Rosario, quedó muy lejos, y esto habla, bueno, de una crisis o por lo menos de un deterioro profundo de su imagen, ¿verdad?
Sí, el caso de Wiener es llamativo, aunque tiene una explicación. Ha tenido vaivenes ideológicos muy fuertes Wiener, ¿no? Wiener dijo que estando en Venezuela, entre Chávez y Capriles, él hubiera votado a Capriles, por ejemplo, ¿no? Bonfatti dice otra cosa, ¿no? En un escenario que uno puede plantear como similar. Y hubo otros casos de dirigentes que fueron y vinieron y les fue muy mal. Varios de los candidatos a intendente, que ahora volvieron al redil kirchnerista, pero que se habían ido al Frente Renovador, perdieron las internas en las PASO. Hombres fuertes como Giustosi en Almirante Brown.
Otacé.
Que Giustosi en la elección anterior, Otacé además, que creo que al kirchnerismo le viene muy bien que haya perdido Otacé, ¿no? Pero, digo, Giustosi fue el intendente más votado de Gran Buenos Aires en 2011. Ganó con más del 60% en su distrito y ahora perdió la interna. O sea, ni siquiera va a ser candidato a intendente. Esas cosas a veces en política se terminan pagando, ¿no? Esas idas y vueltas.
Así es. Los resultados están a la vista y ahora habrá que prepararse para lo que viene el 25 de octubre de este año. Esas esperemos que sean las definitivas. Jorge, un gustazo de haber estado con nosotros y aportado estas reflexiones y estas ideas para el futuro.
El gusto fue mío y gracias por la invitación.
Estuvimos dialogando con Jorge Vilas, jefe de redacción de la revista Acción, obviamente periodista.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El libro se llama La traición de la nostalgia y está publicado por Editorial Desde la Gente. Los relatos que componen este volumen aparecen atravesados por la nostalgia, pero no como expresión melancólica ni recuerdo acuoso del pasado. Más bien, expresan un implícito recorrido temporal en la trama de cada historia singular, inserta en un contexto histórico y geográfico deliberadamente resaltado. Hay en los textos una voluntad de mostrar que hechos colectivos, que a todos nos afectan, coexisten con historias personales trascendentes para quienes la protagonizan. Con la presencia del autor Federico von Klitzing y de la escritora Ana María Ram, el libro La traición de la nostalgia se presentará este viernes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Juan del Aserradero se ha embriagado y hace como 2 horas que duerme en la vereda. Ayer Juan ha cobrado y en el bolsillo apenas si tiene una moneda. Juan del Aserradero, tirado en la vereda, se parece a los perros, y para que el solazo no le queme la cara y lo despierte luego, el yuchán de la calle tira sobre sus ojos sombra como un pañuelo.
La voz que estamos escuchando es la del poeta, pero también la del periodista y la del titiritero. Se trata de Manuel J. Castilla, que un 14 de agosto de 1918 nacía en Cerrillos, provincia de Salta. Indudablemente es una de las voces más originales, que en las décadas del 40 y el 50 refundaron la poesía del noroeste argentino. Fundador, junto a otros poetas, del movimiento La Carpa, complejizó una mirada que hasta su irrupción solo tenía como personaje el paisaje. Castilla le da otra dimensión al paisaje y a la gente del noroeste.
La poesía de Manuel Castilla se convirtió en una referencia ineludible y se proyectó hacia el mundo de la canción, donde sus textos hoy son verdaderos clásicos. Junto al Cuchi Leguizamón, formó una de las duplas creativas más brillantes de la música popular argentina. Solo por nombrar algunas pocas: Zamba Juan Panadero, La Arenosa, Cantora de Yala, Bajo el Sauce Solo, Zamba de Lozano, La Pomeña, Carnavalito del Duende, Valderrama, Canción de las Cantinas, Vidala del Lapacho, Zamba de Argamonte.
El grupo de poetas y pintores nucleados en torno de la revista La Carpa, y de los cuales Castilla era firme impulsor, había lanzado un manifiesto en el que tomaban posición.
Creemos que la poesía es flor de la tierra. En ella se nutre y se presenta como una armoniosa resonancia de las vibraciones telúricas. Nosotros preferimos el galardón de la poesía, buscando las esencias más íntimas del paisaje e interesándonos de verdad por la tragedia del indio, al que amamos y contemplamos como un prójimo, no como un elemento decorativo. Nada debemos a los falsos folcloristas. Tenemos conciencia de que en esta parte del país la poesía comienza con nosotros.
Me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante, el que bajo las nubes se queda silencioso. Pienso, si alguno me tocara las manos, se iría enloquecido de eternidad, húmedo de astros lilas relucientes. Estoy solo de espaldas transformándome. En este mismo instante un saurio me envejece y soy leña, y miro por los ojos de las alas de las mariposas un ocaso vinoso y transparente. En mis ojos cobijo todo el ramaje vivo del quebracho. De mí nacen los gérmenes de todas las semillas y los riego llorando con rocío. Sé que en este momento dentro mío nace el viento como un enardecido río de uñas y de agua. Miro los cachos del banano. Veo arañar sus dulces dedos de oro, y en las sandías los genitales verdes del verano llenan mi corazón de poblaciones. Lo que pisa mi piel, igual que arena, lo traga para siempre. ¿Quién me arrima la paz de la tortuga? Me mira Dios y sé que aquí yaciendo lo estoy haciendo despaciosamente. De cara al infinito, siento que pone huevos sobre mi pecho el tiempo. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua. Así regreso.
Escuchamos El Gozante, del poemario Cantos del Gozante, interpretado por Juan Palomino.
Un 19 de julio de hace 35 años, el poeta moría en Salta, tierra en donde pasó toda su vida. A Manuel J. Castilla, en este tiempo, lo justifican sus poemas y lo recuerdan sus canciones, como esta, La Arenosa, que interpreta Mariana Baraj y con la que nos despedimos hasta la semana que viene.
Que tenga una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el sábado que viene.
Chao.
Arenosa, arenosita, mi tierra capalla tenia, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Arenita.